La polémica de Caracol Radio.
Hola a todos, bienvenidos a La Polémica. Tres empates hoy en la jornada mundialista, con una dosis de sorpresa importante en los tres partidos. El empate de Cabo Verde frente a España, trascendental, exagerada la sorpresa, un resultado que nadie esperaba. Empataron Bélgica y Egipto en un partido donde los belgas aparentemente tenían el favoritismo. Y en el último juego, Uruguay y Arabia Saudita empataron 1-1, en un partido donde el primer tiempo fue absolutamente vergonzoso porque ninguno de los dos quiso jugar, porque ninguno de los dos pasó de la mitad de la cancha y porque solo al final, cuando anotó el gol el equipo árabe y en el segundo tiempo, cuando intentó empatar Uruguay, hubo reacción. Y como hace 3 años y medio, Mohamed Al Owais, el arquero de Arabia Saudita, se convierte en gran figura del partido. Lo había sido en el Mundial anterior, en el primer juego ante Argentina, donde ganaron los árabes 1-0, y vuelve a ser figura hoy en el empate frente a Uruguay. Don Diego, ¿por dónde quiere empezar?
No, por los malos resultados de los suramericanos. Ninguno gana.
Somos coleros en la clasificación continental. Si ubicamos los continentes, el primero es CONCACAF, el penúltimo es Europa y el último es Suramérica.
Sí, porque perdieron Ecuador, Paraguay, y empataron Uruguay, Brasil, nos quedan Colombia y Argentina, que deben ganar. Pero mal el comienzo.
Eso decíamos, soy de España.
Claro, de España, de Bélgica, de Uruguay.
La parte que vi de Uruguay no me disgustó, que fue el remate del partido. Me parece que tiene cómo disputarle a España el grupo. Paraguay y Ecuador sí la tienen difícil. Brasil va a seguir levantando, pero tampoco es para desesperarse.
Sí, no, está comenzando.
Esto apenas se inició.
Claro, ¿no? Apenas comenzó, pero Liche, en el partido que tuvimos la posibilidad de transmitir hace un momento, claro, Uruguay en el segundo tiempo fue totalmente superior, tenía la necesidad, Arabia renunció al ataque y se mete atrás. Pero si uno tiene para ser superior y para apretar al rival, ¿por qué no lo hace desde el comienzo?
Es que, a ver, yo entiendo que cuando usted dice vergonzoso lo del primer tiempo, pero sobre todo para Uruguay. Porque uno entiende que pese a los nombres y a lo que hizo en el Mundial pasado Arabia, uno dice, bueno, quiere repetir la historia. ¿Y cómo se repite? Tranquilo, me defiendo. Porque es que el de la obligación era Uruguay. Y renunció completamente durante 33 minutos siquiera a ponerle intensidad al juego.
Renunciaron los dos, ¿no? Sí, porque ninguno quería.
Por eso, pero es que el de la obligación, por eso yo voy un poco más con Uruguay. Porque si yo digo, el primer tiempo termina jugándose al ritmo que le puso Arabia. ¿Qué ritmo puso Arabia? Ninguno. Arabia vino, hizo el daño en el minuto que pudo, minuto 41, hizo el gol y no hizo nada más durante el primer tiempo. Pero la reacción de Uruguay viene en el segundo, que cuando uno ya lo analiza y uno dice, hombre, sí tenía con qué. Y quizás desde el banco era donde estaban las soluciones. Y es fácil decir, cuando mete a los jugadores como De la Cruz, como a Rodríguez, como a este tipo de jugadores, empieza a verse diferente, saca Núñez y Uruguay se ve distinto. Uno dice, tal vez estaban en el banco. ¿Cómo les hubiera ido de entrada? No sé. Pero para mí la intención de Bielsa hoy fue renunciar completamente a los primeros 45 minutos.
Que es un tema que vamos a analizar si de pronto tiene que ver con el sistema del campeonato y el hecho de que ocho equipos de los terceros de 12 grupos clasifiquen a la siguiente fase. Mauricio, ¿y Bélgica qué?
Bélgica eso, nos quedamos con eso, César, buenas noches. Bélgica qué, la verdad es que yo creo que no estamos esperando una gran Bélgica, pero tampoco esperábamos una Bélgica tan pobre como la de hoy. Yo creo que lo de hoy, César, de Bélgica es empezar a darnos cuenta, y pues los primeros que tendrán que estar con el choque son los propios belgas, de saber que ya la Bélgica de hoy nada que ver con la Bélgica de hace 4 u 8 años. Es que yo recuerdo que Bélgica en su momento se consideró como una selección que podía dar un golpe importante en un campeonato del mundo, y hoy la verdad, en ningún momento, digamos que tuvo un rol hegemónico del partido ante un equipo que, como Egipto, se paró bien, le clausuró las bandas, y hay jugadores que uno dice, pues, no sé, De Bruyne apareció en el segundo tiempo con algunas intervenciones importantes, Doku también en el segundo tiempo, pero la verdad, Bélgica, para mí, realmente me defraudó, César.
Sí, Diego, son 48 equipos, clasifican 32, el 66%. ¿Qué tanto tiene que ver el sistema del campeonato con lo que pasó en el día de hoy? Vamos a escuchar a Luis de la Fuente, el técnico de la selección de España, después del empate milagroso para Cabo Verde.
No tiene excusas.
Donde sí. El arquero fue...
Es que ese excusas. Fue el resultado más escandaloso, ¿no?
Claro, sin duda. Es el resultado más escandaloso en mucho tiempo, en
mundiales. Sí, en mundiales.
Porque es que la diferencia
Mauricio
es muy grande.
Habla de Bélgica. Cuando es no es tan sorpresivo realmente que Egipto le empate a Bélgica, pues sí, pero que no dice nada de España. Del partido
no, fue que le pregunté por
México. No, pero ese es el escándalo.
Sí, es que lo de España hoy sí le digo, es un desastre, sí. Lo que lo quieran mirar, que el arquero sacó tres. Yo, por ejemplo, ya estaría...
¿Sacó tres o sacó más?
Diego, no, para mí las tres del primer tiempo, sí. No
Diego,
hay más.
Es que, sí, en el segundo tiempo España no llegó mucho.
Claro,
¿no?
Es que España es favorito a campeón, sí. Del mundo.
Pero el comienzo, yo, en un torneo de 48
¿dónde está,
puede ser
o en este
débil.
Momento, Bosiña, ¿dónde está?
No sé.
Pues no, ¿en qué ciudad está hoy? ¿Dónde fue el partido? No. El partido de Cabo Verde, España. ¿Fue en
¿Ese
Atlanta?
Fue en Atlanta,
en
sí.
Atlanta.
Bueno,
sí.
Yo como dirigente colombiano estaría viajando ya a Atlanta y lo contrato. Le firmo un año.
Lo que pasa,
impresionante.
Lo que pasa es que juega en la segunda de Portugal, que no paga mal.
No, pero que vale, está tasado su pase en $50,000.
Sí, pero quién sabe cuánto contrato tiene. Los 40 años.
No.
Tiene de contrato, Cabo Verde.
Ya finaliza el contrato, ya estuvimos averiguando. Gana $17,000 mensuales, gana poquito. Es que ya hice toda la vuelta. Entonces yo digo hoy de dirigente, venga. Pónganle un poquito de mercadeo a este tema. Bosiña tenía 25,000 seguidores antes del partido en sus redes. Ya va en 3 millones.
Claro, Gil Vicente. Sí. Lo que pasa es que volverse famoso en este mundial es muy fácil.
No.
Si han vuelto
no.
famosos a través de redes sociales, si usted lo mide por seguidores,
pero es que Bosiña
¿qué tal
no se,
Payne?
No se
Payne,
volvió,
un desconocido de Nueva Zelanda y resulta que tiene 10 millones de seguidores.
Pero Bosiña no se volvió famoso por redes, se volvió famoso por sus atajadas.
Son las redes las que están midiendo la fama
importa.
De Bosiña.
Yo ya hubiera contratado a Bosiña.
Bueno, de todas maneras, yo no sé si para un jugador de 40 años sea mejor seguir jugando en Portugal, en la segunda división,
según
donde se gana los
económico.
$17,000 o venirse al fútbol colombiano.
Pero hay que, hablemos, Bosiña.
¿Pero usted cree que no lo está buscando, que el único que se le ocurre contratarlo es a usted colombiano?
No he visto que salga ninguna
oferta.
Sí.
No, pero la oferta no va a aparecer de la noche a la mañana.
Usted acaba de decir que ya tiene 1,000 ofertas.
No, yo creo que debe tener ofertas,
no,
seguramente.
Sí, pero yo sí lo hubiera
contrataría.
Pero
Diego, ¿no es natural que tenga ofertas?
Sí, pero no las tenía, entonces
no, sí
es
Diego,
el momento de pegarle.
Primero.
Es que ¿por qué no pensamos un poquito más allá?
Grande.
Que los argentinos y los uruguayos no contratamos más y el 90% salen malos. Entonces, ¿por qué no
y
buscamos?
Y pagándoles mucho más de $17,000.
Yo sí le digo que los...
Bosiña, pues, no viene a Colombia. Bajémonos de ese bus.
No sé. Uno 40 años con un año de carrera, dos.
Y contratar un arquero por un partido. Yo tampoco. Es decir, sí fue la figura y todo, pero pues yo no
Bosiña
sé si contratar un arquero.
Bosiña fue la figura a los 40 años.
Partido, claro, ya, figura, por la edad que tiene.
Tiene 39 y sacó una pelota impresionante.
Pero hay que mirar, Bosiña fue la figura de Cabo Verde en las eliminatorias. Le ganó a Camerún, ¿sí? Es un equipo que no viene así de tastas. Yo quiero ver... ¿sí?
Pero usted cree que Bosiña... Mire, Bosiña fue campeón en Chipre. Y eso lo proyectó a Portugal. Y empezó en Malasia jugando.
Yo voy, busco a Bosiña.
Bueno. ¿Usted lo busca, Mauricio?
No, yo no. Ya
¿usted
está
lo
muy
busca
grande para traerle fútbol
yo
colombiano.
Sí.
Yo tampoco. 40 años, Bosiña, imposible que no haya arqueros de menos edad buenos y por un precio parecido.
Es que a eso hay que meterle otras cositas, no solamente las atajadas que tuvo Bosiña.
No, ahora, contratar a Bosiña sería un golpe de opinión importante.
Por eso, entonces, dicen por
métale
allá.
Métale camiseta, claro, métale mercadeo, o sea...
Hay que meterle cosita a esto, que no es solamente el juego, eso lo demuestra la FIFA en cada mundial. Deportivo Cali contrata a Bosiña, equipo colombiano contrata a la figura contra España. Están todos los diarios del mundo.
Sí, correcto, pero...
Y bueno. Mire, hay jugadores.
No creo que llegue a Colombia con todo el deseo y la buena prensa que
tiene. Ah, no, si lo vamos a mirar desde el mercadeo, la imagen y todo lo que está rondando el fútbol hoy por hoy, claro que es un golpe de opinión. El fútbol colombiano contrata al jugador, figura de
cabo. Bucaramanga contrate a Bociña.
Desde ese punto de vista, sí, pero.
¿Usted cree que usted llama a Bociña y le dice, le voy a dar 30,000 dólares? ¿Usted cuánto cobra Bociña por venirse a Colombia? Si gana 17,000 en la segunda de Portugal.
Que le cobre 40,000.
40,000. 40,000 son 160 millones. ¿Usted cree que Bociña dice, listo, me voy?
Son 130.
Cuando Bociña debe estar esperando ofertas y contratos de Europa y de equipos de primera división.
Si no le llega otra, ¿qué tal que yo pego y ofrezco y me suene la flauta?
Los veo muy interesados en el mercadeo de veteranos jugadores.
Pero es que de eso se trata también.
No, está bien, no, perfecto. No, está bien, si lo quiere contratar, que lo vayan y lo
contraten. Hoy Atlético Bucaramanga no tiene arquero.
Mire, no tiene arquero Millonarios, no tiene arquero Bucaramanga, no tiene arquero el Deportivo Cali. Nacional necesita arquero, o sea que el tema es complicado.
Ah, bueno.
Pero escuchemos a Luis de la Fuente, es que no es tan fácil ir a Cabo Verde por un arquero que acaba de ser figura contra España en el campeonato del mundo.
Pero igual, se puede intentar.
Bueno.
Nada pierde. El no es el principio de cualquier situación que pase en la vida.
Hombre cobarde.
Eso fue lo que le pasó a
Uruguay. No goza mujer bonita, dice el dicho.
Bueno, escuchemos a Luis de la Fuente. A ver ustedes qué piensan. No, hombre, no lo catalogué de esa manera, Diego, hombre.
No, ¿de cuál manera?
Puede que sea tímido.
No, he estado bien rodeado en mi vida, Diego.
Mire usted. Mire, ha estado bien rodeado en su vida.
Bueno, pero de pronto está en un momento de soledad.
Eso sí.
Sí, seguramente. Como Bociña hace una semana. ¿Sabe quién conocía a Bociña hace una semana? Nadie, pero hoy es Bociña famoso. Bueno, escuchemos a Luis de la Fuente. El mundo entero ha calificado de vergonzosa la actuación de España contra Cabo Verde. Esto dijo el técnico español. ¿Qué pasó?
Ahí está.
Partido hoy, partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o de preocupación excesiva, más que la que es un punto de mejora que hay que seguir mejorando. Nada más. Lo que se diga o se deje de decir, nosotros seguimos nuestro camino y es el camino que nos ha traído hasta aquí.
¿No preocupa, Diego, en lo más mínimo el empate ante Cabo Verde?
No, yo creo que sí es una hay preocupación, pero no para morirse tampoco. Sí,
¿pero usted cree que la declaración es correcta?
De la Fuente transmite tranquilidad. Claro, me parece buena la declaración porque no se pueden desesperar. Porque además sabe lo que tiene. Cuando uno dice, es que no tengo más, pues sí es para preocuparse. Pero España ha tenido un muy mal partido. Individualmente ninguno de los jugadores rindió. Hoy la estadística que le sacan a Oyarzábal es impresionante. Primer jugador desde el 66 que en los primeros 30 minutos no toca la pelota. Eso es algo ya.
A Núñez bastante. Le pasó hoy también.
Pero no sé si 30 minutos. Como,
¿30?
No he visto la estadística porque la Oyarzábal sí está recorriendo el mundo.
30
minutos. Pero España no se salva ninguno. Realmente. Cuando entró Yamal alcanzó a hacer dos cositas. Cabo Verde, muy inteligente, lo alejó de su zona de peligro, le metió otro hombre para respaldar los ataques. Y en cuanto a la declaración, sí estoy de acuerdo. No se perdió el Mundial hoy por no ganarle a Cabo Verde. Estos partidos, usted puede fallar en la primera fase en un partido.
En este torneo sí.
Sí, no, y siempre en la fase de grupos usted puede fallar un partido.
Pero cuando clasificaban 2 de 4, no, la cosa era más delicada.
Ahora es más aceptable, ¿no? Porque clasifican los 8 mejores terceros.
Es que como yo no estoy hablando del pasado, estoy hablando de este torneo, usted puede fallar un partido.
No, Diego, y hace 4 años recuerde que ¿también? Argentina terminó siendo campeona y perdió en el primer partido con Arabia.
Y España tiene un ejemplo, perdió contra Suiza en el 2010 y terminó siendo campeona del mundo. Donde usted no puede fallar ya es en el mata-mata.
Pero Liche, el sistema del campeonato, clasificando los 2 primeros y 8 de los terceros, ¿no cree que facilita que pasen estas cosas? Que uno no gane o pierda incluso. Y diga, a mí me vale huevo que no haya ganado y me vale huevo que haya empatado, como dice en términos mucho más tranquilos Luis de la Fuente.
Sí, lo que pasa es que ahora tiene más posibilidad y mucho más grande el margen de error con ese primer partido. Lo que no deja de ser escandaloso y vergonzoso esta derrota. O sea, sin excusa. Así, ay, ¿qué pasa? No importa nada. Yo igual, mejores terceros y está bien. Y muchas veces les conviene hasta pasar tercero dependiendo de los rivales que se enfrenten más adelante. Pero no tiene excusa.
Lo que es claro, Mauricio, como lo dijo Scaloni, lo dijo Ancelotti y lo dijo Roberto Martínez, los tres coincidieron, es que los equipos se van construyendo en el campeonato del mundo. Mira el caso de Argentina hace 3 años y medio. Enzo Fernández no era titular, Lo Celso era el titular, Julián Álvarez no era el titular, empezó jugando Acuña como lateral izquierdo, o mejor, Tagliafico como lateral izquierdo y terminó Acuña. Los equipos se van construyendo en la medida en que avanza el campeonato.
Sí, no, y si uno se pone a mirar, creo que si uno revisa las estadísticas mundial a mundial, las selecciones que terminan jugando, la nómina termina siendo muy distinta a la que comenzó. El tema es que los resultados en esa construcción de equipo dan confianza y tienen que llegar rápido. Y por ahí en esa construcción de equipo, yo tengo una mala noche, porque puede pasar, y en un campeonato tan corto como un mundial, yo tengo una mala noche en un partido de eliminación directa y me sacan. Eso puede pasar. Por eso yo diría que no es tan escandaloso el hecho de que pues España haya empezado con un empate. El tema, César, no es el resultado, sino las formas. La expresión futbolística de España no fue la mejor. La expresión futbolística de Brasil no fue la mejor. Alemania gana, sí, por goleada, pero pues se enfrentó a Curazao. Entonces, preocupa son las formas futbolísticas. Los resultados, pues seguramente va a tener la revancha en 4 o 5 días. Pero el tema de los resultados sí dan confianza en esa construcción de equipo de la que usted habla.
Entonces, de acuerdo a esta conversación, ¿podríamos decir, don Diego Rueda, que Paraguay tiene que estar tranquilo, que no se puede preocupar por el 4-1 y que no ha pasado nada?
Sí ha pasado, es que es diferente. Sí. Paraguay ha jugado muy mal, como dice hoy.
Sí, pero Estados Unidos no era Cabo Verde.
No, pero Estados Unidos es un buen
Estados
equipo.
Estados Unidos es un equipazo
pero
contra
no
Paraguay.
Es España, pero hay que ver a Estados Unidos con un rival que tenga una buena tarde.
¿Estados Unidos favorito campeón del mundo? ¿No?
Pregúntele a Pochettino a ver qué dice.
Pero, no, pues pero para usted,
Pochettino le dijo a Trump que iban a ser campeones
claro,
del mundo.
Claro, pero les estoy preguntando a usted.
Y segundo, a mí me parece que tampoco es para morirse, como vengo diciendo, ¿sí? El grupo de Paraguay tiene todo para clasificar. Tiene que volver a su nivel normal de las eliminatorias y entra.
Sí, lo que pasa es que eso no es tan fácil. Eso no es subir, fácil, pero subir un botón y decir, claro, mañana juego en mi nivel normal.
Pero el primer partido siempre a algunos equipos le pesa más
que
a otros.
Es que el primer partido fue muy malo. Por eso, fue esperemos. Terriblemente malo.
Yo no quiero acabar con ningún equipo por la primera parte de la eliminación. Ni siquiera España.
En Paraguay acabaron a Paraguay, empezando por Chilaver, a quien ya vamos a oír después
claro,
de esta
si
pausa.
Nosotros no le ganamos a Uzbekistán, vamos a hacer lo mismo. Es que cada uno es por
palo,
lo suyo.
Sí.
Claro, sí. El tema es consecuente dependiendo de lo que pase.
O sea, lo que está mostrando y lo que llegamos a la conclusión es que el primer partido se puede perder y no pasa nada.
Sí, pero pues entonces no pasa nada en Paraguay y todos dijeron, no, es que es distinto.
No, por el cómo, es que sí mostró muy poquito. Por el cómo comparado con lo que hizo Brasil. ¿A usted le gustó Brasil en el segundo tiempo?
A mí sí, en el segundo tiempo no me chocó, en el primer tiempo sí no me gustó.
¿A usted le gustó Ecuador? A mí me gustó Ecuador.
A mí me pareció que Ecuador hizo un partido...
Correcto.
Para empatar, correcto.
Sí, correcto.
El rival era muy duro.
Por eso.
Costa de Marfil y al final terminó perdiendo.
¿A usted le gustó Uruguay del segundo tiempo hoy?
Sí, claro.
¿Y a usted le gustó Paraguay en qué momento?
Nunca.
Ah, bueno.
Paraguay no me gustó
ahí
nunca.
Ahí tiene la respuesta.
Pero el Uruguay, no necesariamente, porque el Uruguay de los primeros 30 minutos
no, fue, vergüenza,
fue tan
fue
malo
terrible.
Como el peor de los de hoy.
Sí, sí, sí.
Tan malo como el peor
es verdad,
de los de hoy.
¿Verdad?
Lo de España, pues fue lamentable. Y lo de Paraguay no es sino ver lo que está pasando en Paraguay. Pero ya vamos a escuchar a José Luis Chilaver, siempre crítico, siempre en contra de lo que la selección muestra y ofrece en los últimos años en su país. En un momento. Antes de hablar de la selección de Colombia, porque estamos a 2 días de su debut en el Campeonato del Mundo, y en... 24 minutos va a comenzar el partido entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles. Un partido que tiene muchas implicaciones por el tema político, por lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán. Escuchemos a José Luis Chilaver, que fue uno de los grandes arqueros del continente, hablando de lo que pasa hoy con la selección de Paraguay después de haber sido vencida por Estados Unidos 4-1.
Lo que tenemos que aclarar de que a nuestra querida gente de Paraguay hay que decirle de que me parece que al pueblo paraguayo le gusta que se le engañe. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros clasificamos donde hay 10 países, clasificamos esto. El último era Bolivia, que perdió la clasificación y que en definitiva, viendo las declaraciones del presidente de la APF, Harrison, y el presidente del país, Peña, manifestándole si Alfaro lo podría poner como candidato a presidente del país, le votaría a todo el mundo. Yo creo que es una falta de respeto, es una aberración lo que han cometido. Y a la vez te sumo la despedida de jugar contra Nicaragua. Era factible que Paraguay golee. Entonces se le engaña a la gente.
Liche, ¿el único culpable es Alfaro, como lo insinúa Chilaver?
No, tampoco. Pues es que el que... A ver, creo que tiene una responsabilidad importante, pero el fútbol es de los futbolistas. Y allí en cancha es donde se vio inexperiencia, falta de rebeldía, de capacidad. En fin, fueron muchos factores, pero pues los que estaban jugando eran... los jugadores, valga la redundancia.
¿Cómo analiza Diego las palabras de Chilaver?
Chilaver ha sido enemigo de todos los que dirigen a Paraguay.
De los que dirigen a Paraguay, de los dirigentes de Paraguay, sí. Del gobierno de Paraguay.
O sea, Chilaver es enfermo por dar palo. Alfaro tiene una responsabilidad, claro que sí, pero Alfaro llegó, este equipo creo que estaba último, lo metió
al estaba mundial. Último y eliminado, nadie lo consideraba clasificado.
Vuelvo y digo... cuando usted está acostumbrado a dar palo y le dan papaya, pues aprovecha. Claro. Eso es lógico.
¿Oportunista?
Sí, sí, totalmente. Entonces, hay que esperar. Para mí, Paraguay se mete en la fase de 16avos del Mundial.
César, yo creo lo mismo. Yo creo que Chilaver tiene razón. Mire, yo sé que cuando Chilaver habla, pues pasa lo que pasa, lo que está diciendo Diego, y eso no lo voy a desconocer, que ya la gente dice, ¡ah, otra vez Chilaver, pegando por pegar! Pero lo que él dice es muy cierto. Llegó, claro, Paraguay era última y entró casi que por la ventana al equipo paraguayo. Entró de último.
Pero es
no
que
tuvo exigencia en los partidos,
Mauricio,
de preparación.
Es
sí,
que, es que
de
lo
acuerdo.
Que parecía imposible era entrar.
Pero
y entró ganando muchos partidos, perdiendo uno solo en la eliminatoria.
Pero básicamente eso es lo que está diciendo Chilaver también. Es decir, lo que pasa es que Chilaver va y mira el vaso más medio vacío que medio lleno. Pero para mí Chilaver no está diciendo absolutamente nada que no sea ajeno a la realidad de Paraguay.
¿Pero usted cree que el único responsable es Alfaro?
No,
como
No. Yo, a mí Alfaro me parece que es un técnico que, y lo hemos hablado en un par de escenarios, que es más desde la narrativa, más desde lo discursivo, lo emocional que otra cosa, sin decir que sea un mal entrenador.
No importa,
para
pero
mí
con eso le había funcionado,
para mí,
lo clasificó, pero
para
lo
mí,
clasificó
eso,
bien,
eso han dicho toda la vida de Ancelotti,
yo
jugué, los cinco Champions.
Y me la estoy jugando, me la estoy jugando después del primer partido de Liche, porque de pronto en el segundo partido gana y golea y me la van a cobrar, pero para mí el discurso de Alfaro en Paraguay le alcanzó para clasificar el Mundial.
Venga, pero es que solamente de palmaditas en la espalda y de picar el ojo y de hablar bonito no se gana, y Alfaro había mostrado en la eliminatoria que hizo que ese equipo se volviera competitivo, es que desde el fútbol, no desde que miraran bonito y ay, todos somos una familia.
Por eso poniéndole la razón al concepto Liche, también yo también le doy responsabilidad a los jugadores, claramente.
Argentina se despide contra cualquiera, no, y nadie está diciendo nada, ¿sí? Argentina le mete los rivales más malos del mundo y nadie dice nada.
Jugó contra 15 rivales que no están entre los 40 primeros del ranking mundial.
Esa es una teoría de los técnicos argentinos.
Claro.
¿Sí?
Jugar
arribar,
con rivales
elegar.
Bien
claro,
blanditos.
Hay que jugar ante los malos.
Sí, y no arriesgar.
Y no arriesgar. Segundo. Hay mucha parte del periodismo que el técnico que no le hable enredado de 10, 20, 30, de 37,000 zonas, no
y que,
sabe.
Que no le divida la cancha,
claro,
en 700 cuadritos.
Ancelotti era un abuelito que no sabía nada, sí, y ganaba en todas partes.
¿Sí? Además así lo trataban.
Guardiola no habla enredado. Luis Enrique no habla enredado. Todos los que no hablan enredado son los que ganan en el mundo. Pero hay gente que le gusta No, es que hoy metimos un bloque oblicuo retrocediendo en tres paralelas y ese es el que sabe.
¿Usted sabe qué dijo Guardiola hace poquito que lo ratificaba?
Dijo, mire, cuando el fútbol, César, no tiene ningún misterio, no le metan, no le busquen, ¿sí? Que han cambiado los sistemas de preparación, sí, que es ahí donde se marca la diferencia. pero todo lo que vemos ahora se hacía en los 70.
Cambiaron
los términos.
Lo que dijo Company con el Bayern Múnich.
Yo ese verso sí no me lo dejo meter.
Company dice, pues, ¿usted qué es lo que hace? Como, pues los dejo hacer lo que saben hacer, que jueguen.
Mire, Guardiola lo ha dicho reiteradamente, pero lo volvió a decir cuando le preguntaron qué novedades podía tener el campeonato del mundo. Arteta dijo que este mundial se iba a definir por los pequeños detalles y que iba a haber evolución porque el mundo había cambiado mucho, pero no sabía qué tipo de evolución. Y Guardiola dijo, lo más difícil que hay en el fútbol es hacerlo simple. Y lo más complicado en un campeonato del mundo es jugar simple. Y es lo que a veces no vemos, no hacemos, y por eso el tema se enreda. Bueno, vamos a hablar de la selección de Colombia.
Ya se fueron.
Estamos a dos días, ya se fueron. Van a estar en México. Mañana nosotros partiremos de Guadalajara al Distrito Federal, ya se fue el primer contingente, hemos acompañado al equipo colombiano. ¿Qué siente Liche del equipo de Colombia para el primer partido ante Uzbekistán? Todo el mundo dice que no nos vaya a pasar lo mismo de España, que no pase lo mismo de Paraguay, que no pase lo mismo de Uruguay, porque al fin y al cabo somos selección suramericana.
Sí, pero puede pasar, ¿no? O sea, ahora...
Ah, no, en el fútbol puede pasar cualquier cosa.
Exacto.
Si hoy España no le ganó a Cabo Verde,
pero sumémosle
cualquier
algo.
Cosa puede pasar.
Yo le voy a sumar algo y era quizá una de las preguntas que le hice a Dita ayer en esa zona mixta que tuvimos, y es que los rivales que se cierran y que no generan espacios y que esperan son los que más le cuestan a Colombia. Dita nos contaba que en la práctica cerrada que tuvo, en donde Lorenzo para el equipo que va a jugar supuestamente el próximo miércoles, que les había entregado información sobre Uzbekistán y que era un equipo muy similar al último que enfrentaron, que fue Jordania. Un equipo que se ordenó, que se paró, que se cerró, y que por ahí a Colombia, de cierta manera, ese tipo de rivales le cuesta abrir espacios y marcar diferencia rápido, y se complica y empieza uno a sufrir. Entonces, desde ahí yo creo que ojalá en esa información que se haya entregado, ojalá los que elija Néstor Lorenzo sean los correctos para que logren de manera rápida abrir un marcador y lograr desestabilizar al rival, que si se para y se acomoda bien, le complica las cosas a Colombia.
Partiendo de el hecho de que en un mundial puede pasar cualquier cosa, Diego, ¿usted cree que Uzbekistán va a complicar a Colombia?
Lo primero es que esta mañana nos contaron que ya el equipo quedó definido. Y esta sí ya me la juego, va Gustavo Puerta de titular.
Uy, sí, me votaron la misma, Diego. ¿Sí? No va Richard Ríos.
No, que no
va
pero
Richard
yo lo vengo diciendo hace rato y no me creían.
No, que era un deseo, esta ya es
no,
una
no, 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 era un no era un deseo, era...
No, usted habló del deseo,
no,
César.
Usted nunca nos dijo que era información.
Sí. No, era información, pero a ver, un momentico. Bueno. No era un deseo, porque yo no tengo preferencia por Gustavo Puerta sobre Richard Ríos.
No, es que yo lo dije, a usted le puede gustar más un jugador que otro, no es nada malo.
Yo lo decía, yo lo decía por el nivel que yo veía en Gustavo Puerta. Ah, bueno, ¿cómo que
pero
no?
Pero es que desde
bueno, pues,
el nivel,
no, entonces sigamos.
Desde el nivel todos dijimos.
No,
por
desde
nivel
el nivel no
debería...
todos dijimos. Yo a ustedes les pregunté hace tres días quién juega y todos respondieron que Richard Ríos.
¿Lo mismo que usted?
No, yo dije que Gustavo Puerta por el nivel que venía mostrando
en entrenamientos. Debería jugar.
No, yo tampoco dije que debería jugar, que creía que iba a ser titular, porque no era una información, información de Colombia, hoy es muy difícil de tener.
No, pero a mí se me la pasaron como información, yo la doy como información que nos entregaron esta mañana, que Puerta le ganó el pulso a Richard Ríos, el resto del equipo
es el mismo.
Pero
es que no es sino ver los dos últimos partidos amistosos
claro,
de Colombia. ¿No?
Pero yo por eso decía, me resisto porque Lorenzo es de respaldar mucho a un grupo de jugadores sin tocarlos. Segundo, no le vamos a ganar fácil. O sea, es que si nosotros vamos a creer que le vamos a meter 7 a Uzbekistán, tampoco.
Sí. Ahora, todo va a depender, Diego, del primer gol. No, si hay un gol tempranero,
eso decíamos,
el partido cambia.
Llevábamos 10 minutos y yo decía, ¿cuánto resiste? Pues resistió los 90.
No, por eso, pero si España le hace un gol
igual,
a Cabo Verde,
igual,
le hace 7.
Sí, pero no se lo hizo, eso correcto. Ya es una suposición. Para mí no lo goleamos.
No, y es que los mismos jugadores, Diego, lo dijeron. De acuerdo a la información que nos entregan del rival, es muy parecido a Jordania, cosa que debemos cuidarnos, o no cuidarnos, sino debemos estar más
para
atentos,
mí más
porque nos
Uzbekistán
cuesta
que Jordania,
nos cuesta abrir el marcador. Para mí también es más Uzbekistán.
Sí, Jordania me parece que es un rival.
Diego, yo le vi los últimos dos partidos amistosos.
¿Y cuánto se demoró Colombia para marcarle gol a Jordania?
Es que no es fácil. Hoy pasaron 100 minutos y no le marcó España a Cabo Verde, Mauricio.
Sí, yo le vi los últimos dos partidos a Uzbekistán, el partido con Canadá que perdió 2-0 y luego perdió contra Holanda. Obviamente pues son partidos amistosos y pues se desnaturalizan un poco, sobre todo a puertas del Campeonato Mundial, pero bueno, claramente Uzbekistán es un equipo que se defiende con un bloque bajo, tiene defensa impar, pero los dos jugadores de los extremos son muy lentos,
¿Los laterales o los delanteros?
Los dos carrileros. Sí. Saifiyev, que juega por derecha, y Narsuyaev, que juega por banda izquierda. Son muy lentos. Yo creo que, evidentemente, van a montar un bloque bajo. El partido para Colombia va a ser un partido de paciencia y de constante construcción. Pero yo sí creo que con la velocidad de Luis Díaz, por ejemplo, con ese carrilero por derecha lento de Uzbekistán, el fuerte de ellos en la defensa va por la parte central, que es por donde está Kusanov. Pero de resto, yo creo que va a ser un partido de paciencia, sí, pero si Colombia la sabe tener y construye y hace mover la defensa, ojalá con buenos cambios de orientación con James, con duelos individuales ganados de Lucho Díaz, pueda romper esa defensa densa que va a montar Uzbekistán.
La clave es poder marcar uno, que fue lo que no pudo hacer hoy España frente a Cabo Verde. Don Carlos Alemán, ¿qué está pasando en Los Ángeles? Hay una enorme expectativa por el partido de Irán ante Nueva Zelanda. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo ha tratado la ciudad este primer juego de campeonato del mundo?
¿Qué tal, César? Un saludo muy especial. Aquí estoy en el estadio SoFi de Los Ángeles. Ya estamos a contados minutos de que arranque el partido, a tan solo 12 minutos de que ruede la pelota. La verdad me tiene sorprendido la cantidad de iraníes que han llegado a este escenario. Muchos de ellos viven acá en la ciudad de Los Ángeles. Hablando con algunos me dicen que son más de 1 millón de iraníes que viven acá en la ciudad de Los Ángeles desde hace muchos años, ya desde segunda, tercera generación. Pero lo venía manifestando ya anteriormente la tensión, así que esperemos que se pueda desarrollar como se está desarrollando con tranquilidad, más allá de las tensiones que se han llevado y que se han vivido en la parte preolímpica.
Perfecto, Alemán, estaremos pendientes porque es un partido donde los ojos del mundo están puestos debido a todo lo que está pasando políticamente. Sabri Laumochi.
Va Tim Payne de titular.
Batting Paint, se volvió famosísimo. Y
tiene millones de 10 seguidores.
10 millones de seguidores.
Sí, ve lo que genera el mercadeo, la publicidad. Y eso es importante.
Ey, pero eso hacer famoso un tipo que no existe, pues,
No importa.
No, sí, está bien, sí. Está perfecto.
¿Quién conocía a Tim Payne, a su Nueva Zelanda?
La esposa, la mamá.
No, además el que lo hizo con una creatividad.
Ahora le ponen
enorme
a Tim Payne un cartelito aquí de publicidad y cobran millones,
vale,
de millones.
No, ya está cobrando.
Por eso, entonces.
Creo que a Tim Payne en 2 semanas le entró lo que no había entrado en su vida.
Escúcheme, pero si está cobrando la esposa.
¿También?
Ya está facturando.
Eso es saberse mover. No, como,
no, pero no fue que se supiera mover. Lo movió un influencer y lo puso en el curubito.
Claro, y el influencer pues lo movió, pero por eso le digo. Y él siguió el juego.
Bueno, Diego, ¿usted qué piensa? Sabri,
que el arquero de Arabia Saudita se hizo el gol.
Sí.
Yo no, tuvo responsabilidad.
No, pero César,
no era muy difícil.
No.
Y entonces el de
era un balón
entonces,
fácil.
Ah, no, sí. El de Arabia Saudita sí.
Sí.
Pero yo digo el de a mí el que me parece que no se lo hizo tanto fue Muslera.
Un poquito, también,
pero tiene responsabilidad, estoy de acuerdo, pero que se lo haya hecho Muslera es que era un remate difícil.
No.
Agarrarlo era imposible.
No.
Y sacarlo, no había mucho tiempo de sacarlo como intentó el arquero de Arabia y le quedó.
En el rebote dejaron libre.
Un periodista que conoce mucho a Marcelo Bielsa ya estaba poniendo: Muslera no será titular en el siguiente partido. Así las cobra Bielsa. No sé si tenga la razón.
Preséntemelo para apostarle.
No lo iba a presentar, es que...
Yo creo que sí va a ser titular Muslera.
Sebastián Giovanetti, que es un comentarista que vive pendiente y está muy cercano, al igual que Soles e hija.
Pero Bielsa las cobra, eso es totalmente eso? Cierto.
Sí.
Ahora, ¿usted cree que le cobraron justamente a Sabri Laumochi, el técnico de Túnez, el 5-1 frente a Suecia?
Pues claro.
Primer entrenador que lo sacaron.
Se fue.
Cuando llevaba 4 partidos y
ya
un partido en el Mundial.
Ya nombraron el sustituto.
Pues claro, porque se juegan dentro de cuatro días.
Renard, el francés.
Renard.
Vamos a ver si al final resulta. Dicen que falta un papelito y que mejor esperar. Lo que sí confío, por ejemplo, es que James Rodríguez hará un gol ante Uzbekistán.
Ah, bueno, ya usted está de...
Claro, toca jugar
de adivino.
Yo le creo, o sea, yo le creo a Diego.
Usted tiene cara de pitonizo.
Yo le creo a Diego en las apuestas, así que voy a meter...
No, pero Diego va a la fija en las apuestas.
Apostemos a que sí, a que James hace gol.
Pero entonces haga la más difícil. Movimiento, tiro libre de penalti.
Yo le creo a Diego.
No, ahora Mauricio, ¿con qué va a salir?
¿Con qué hace gol de tiro libre de penalti? Esa es más difícil.
Claro, hay que hacer la más difícil porque yo también creo que James puede hacer gol, pero si Diego le quiere apostarle algo, entonces...
Penalti en el partido. No hemos tenido penaltis en el Mundial.
Sí, pero que lo cobra James, no lo va a cobrar Lucho.
No, James. Eso sí,
es que Lucho no cobra penaltis.
No, James
Colombia.
James Rodríguez. Mauricio, del técnico...
¿Pero no hemos tenido penaltis?
No.
Sí. Havertz hizo gol para Alemania de penalti.
Sí.
Ah, sí, Havertz.
En la goleada
el segundo,
Curaçao.
¿No?
Sí, el segundo ante Curaçao.
Sí, hizo gol. Es que siete goles se le olvidan a uno.
No sé, sí.
Son demasiados. Mauricio, ¿usted qué piensa?
Y si ve que pararon las expulsiones, se va a quedar en tres, quién sabe hasta cuándo.
Es que en los mundiales es muy difícil que echen jugadores.
Sampaio, por no decir la palabra que es, la embarró.
Y además en el Mauricio, primer no vuelve a pitar. Partido.
No, sí vuelve a pitar, pero es que lo debió manejar.
No, sí, si vuelve a pitar no la embarró. Aquí el árbitro que medio la embarra... A Roldán no lo sacaron porque no le hizo caso al VAR.
Pues claro, porque es que el VAR estaba orientando. No,
si Sampaio la embarró, no lo ponen. Pasa, César, si lo ponen es porque no la embarró.
No, lo que pasa es que la comisión determinó que había acertado, pero entonces, eso es diferente a que los tenía que echar.
Sí,
es que en el Mundial lo manejan de otra manera. Sí, búsquele la comba al palo que los equipos jueguen.
¿Quién dice, Diego, cómo se deben manejar los temas arbitrales en el Mundial? La comisión.
No, por eso.
Colina
por eso.
Y su corte.
Por eso.
Y si dice que acertó, pues...
No, que reglamentariamente no lo pueden castigar, pero
por
César...
eso, es que el reglamento es el que hay que aplicar.
Uno para echar...
Uno no puede decir, no, es que como estoy en el Mundial no lo he hecho,
en el Mundial,
aunque pasó esto.
En el Mundial se maneja diferente. Por ejemplo, yo
en
le
el
digo,
mundial se aplica
la de Montes era manejable, ¿sí? Entonces, por eso, mire, han pasado los partidos, si ese fuera un partido donde se estuvieran pegando, donde las patadas llegan.
Pero
no,
es que en el Mundial pasado, ¿cuántos se echaron?
Cuatro nomás, por eso, y en el 2018, cuatro.
En los mundiales no echan jugadores.
Claro, pero es que en el primer partido con 48 equipos y que ya echaron tres.
Claro, pero es que ¿sabe por qué no echan jugadores? Porque aquí la gente viene a jugar fútbol. Menos Uruguay y Arabia en los primeros 30 minutos, que vinieron de paseo.
Ah, pero esperemos, voy a ver cuántas rojas hay de aquí en adelante.
Venga, vamos a ver. Bueno, Mauricio, el tema de Túnez, el técnico, ¿qué piensa usted?
Pues es que es el primer partido. A mí particularmente me sorprendió realmente. Lo que pasa es que Túnez no...
sido goleado en los amistosos.
No jugó
todo,
a nada, no jugó a nada Túnez. Y ojo que Suecia es un gran equipo. A mí me encantó mucho lo de Suecia.
Suecia es gran equipo después de la eliminatoria que hizo tan terrible.
Pero ojo que en la Liga de Naciones está en el Campeonato Mundial por la gran Liga de Naciones que hizo. Claro, sí, estuvo en deuda en la eliminatoria, pero en la Liga de Naciones le ganó a todo el mundo. Y tiene muy buen equipo.
Clasificó,
pero lo del técnico, de todas maneras, César, pues ellos allá en sus decisiones, yo pues no sacaré el técnico en un primer partido de un mundial. Estamos diciendo que no por perder el primer partido hay que acabar con todo. Lo que pasa es que creo que le están cobrando más es la huella previa al campeonato mundial, pero yo particularmente no lo hubiese sacado.
Llegó en enero, lo goleó todo el mundo, chao, yo también lo saco.
Sí, ¿para qué esperar más?
Pero entonces, ¿para qué lo llevaron?
Porque se equivocaron.
No lo hubieran llevado.
Sí, el primer partido.
Es que lo llevaron para tapar un roto porque y no sabían a quién llevar realmente. Sabía a quién llevar, pues no lo saca.
No, 5-1 yo también lo saco.
¿Y por qué no sacaron al de 7-1, al de Curazao?
Ay, porque es Curazao.
Diego, usted que ama tanto a los holandeses, llame a Dick Advocaat, que lo adora tanto, y dígale que se vaya, claro, renuncie Curazao, que se vaya de la dirección
en
técnica.
Son diferentes circunstancias. ¿Quién tiene más historia, Túnez
o Curazao?
Pero segundo.
Bueno, se nos acabó el tiempo, segundo, Diego. César.
Es que usted Curazao, me toca el tema de Holanda
Curazao
con el señor y esto se complica.
Clasifica al primer campeonato del mundo a Curazao. Tercero, César, ¿sí? Dick Advocaat no es un técnico de ideas holandesas.
No, Advocaat es otra cosa.
Pues exactamente.
Estamos de acuerdo.
Pero se comió 7-1, Diego, en un mundial.
Por eso estoy diciendo, él traicionó,
hay una idea que valga,
traicionó el estilo de juego cuando dirigió a Holanda. Entonces, pero no debo decir que es que Curazao, a ver, Curazao antes
pero
está.
Pero eso es lo que es grave.
Premio.
Porque Advocat no existe.
Es un técnico táctico que por para eso. Bien los equipos.
Y le metieron siete, pero ¿qué lo van a echar? Si es
bueno,
que, es que el otro señor no fue el que llevó a Túnez al Mundial, lo metieron ahí.
No, lo metieron
hay
en marzo.
Hay grandes diferencias.
No, en marzo, la historia sí cambia entre Curazao y Túnez.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana estaremos hablando de Colombia porque juega pasado mañana. Gracias a todos. Chao.